Continuamos en Noticias Generación News. A esta hora, Ray Cruz y Carlos Alberto Vélez. Hay tremendo escándalo en España. El rey le ha enviado una carta a su hijo. El rey emérito, el que era rey, le ha enviado una carta a su hijo donde le está diciendo que tiene que renunciar. Carlos Alberto, ¿de qué se trata?
Bueno, ¿por qué se va el rey de España de España? Eso es lo que se pregunta la gente hoy en día. Pues el rey emérito de España le comunicó a su rey Felipe, a su hijo Felipe VI, su meditada decisión de trasladarse a vivir fuera de España ante la persecución
públicas. El rey emérito le llama persecución. Ahora.
A la repercusión pública, sí, persecución, dice, pero hay desde luego unos antecedentes de tipo investigación de justicia alrededor de ocultamiento de información financiera por parte del rey de España, ¿no? Del rey emérito de España, Juan Carlos I.
Exacto, tenemos ya a Carlos Chardón en línea telefónica. Carlos Chardón había hablado con nosotros hace una semana, donde nos estaba diciendo que esto iba a ocurrir. Y ahora ya el rey notifica su intención de mudarse de España después de que se supo que escondió 100 millones en Ginebra. Carlos Chardón, saludos.
Sí. Saludos.
Bueno. Un saludo, Carlos. Pero démosle un poquito de contexto a la información que apareció en las últimas horas relacionada sobre la pregunta ¿por qué el rey de España se va de España? La Audiencia Nacional abrió a principios de este año una investigación que ha publicado la prensa española sobre testimonios perjudiciales de una investigación suiza por separado sobre millones de euros que supuestamente el difunto rey Abdullah de Arabia Saudí le entregó a Juan Carlos I. Estas denuncias, entonces, el monarca español habría tratado de ocultar el dinero a las autoridades. Y el lunes de la semana pasada, un juez español imputó a la empresaria alemana Corina Larsen, muy amiga del rey emérito Juan Carlos de España, en la investigación de unas grabaciones en las que ella hablaba supuestamente de las cuentas bancarias en Suiza del anterior jefe del Estado. Esto está como para alquilar balcón. Hoy ayer salió precisamente la información y hoy es titular en los principales medios de comunicación europeos, donde el rey emérito de España, Juan Carlos I, le dice a su hijo que él ha tenido una meditada decisión de irse a vivir fuera de España para que no vaya a haber repercusiones de tipo público sobre estos acontecimientos de investigación que se adelanta contra la Casa Real cuando estaba precisamente Juan Carlos I como rey de España. Ahí está el asunto, es el contexto.
Pero Carlos Chardón, tú sabes, porque Carlos Alberto fue diplomático y no mencionó al amante, no mencionó al amante, pero aquí hay una amante también en juego que es la que está cantando como pajarito, ¿no?
Bueno, esa es la señora Larsen, que antes era una princesa por el matrimonio que tenía, pero en realidad no es princesa. Al divorciarse, pues dejó de ser princesa. Que es la señora Larsen. El problema que hay detrás de todo esto es de que aparentemente el rey le traspasó a la señora Larsen unos 65 millones del dinero que le había dado, según la misma señora Larsen, le había dado el rey Abdullah. La implicación es que este dinero se lo dio el rey Abdullah por la cuestión del contrato que se hizo con compañías españolas para el AVE, para el ferrocarril rápido entre las dos ciudades principales de Arabia Saudita. Ahora bien, mientras el rey es rey en propiedad, no emérito, en propiedad, el rey no puede ser imputado por ninguna acción que tomara.
Ok.
Eso es lo que dice la Constitución. La Constitución no contempla un rey emérito. Por consiguiente, esta es una situación en la cual posiblemente pudiera llegar a la imputación de Rey. Ese es número uno. Número dos, si Rey es imputado, podría ser entonces procesado, vamos a decir, Rey emérito. Imputado pudiera ser procesado si vive en España. Si no vive en España, pudiera ser procesado en absencia, pero el país que lo acoge pudiera decidir no extraditarlo.
Ahora, eso es un buen comentario, porque el país que lo acoja pudiera decidir no extraditarlo, pero hay muchos países que tienen tratado de extradición con Europa, y pues no sé en qué posición se vería, pero me imagino lugares que él podría ir. ¿Sería a uno de ellos Arabia Saudita?
Definitivamente pudiera ir a Arabia Saudita.
¿Y dónde más?
Pero no creo. El país que él había escogido inicialmente era la República Dominicana.
Allá donde vive, donde vive Julio Iglesias también, allá en Punta Cana.
Bueno, sí, en Punta Cana, porque es una zona la cual hay muchos de los amigos de él viven allí. Es un lugar para multimillonarios y no billonarios. Y se vive excepcionalmente bien.
Claro.
Es un centro el cual desde el aeropuerto principal de la República Dominicana uno puede acceder a prácticamente cualquier a España directamente por vuelos. Así que verdaderamente es un lugar que es adecuado.
Hay campo de golf. Hay campo de golf, campo de esto. Vive gente que él podría también conocer, que también multimillonarios que viven allí.
Definitivamente, y hay mujeres a granel.
Carlos, pero mire, la motivación central de la toma de decisión del rey emérito de España de irse de España es porque está viendo que la justicia está avanzando, que la Fiscalía del Tribunal Supremo está haciendo investigaciones ya de avanzada sobre las posibles comisiones que él recibió por esa adjudicación de este consorcio español en el año 2011, en lo que fue los dineros, más todo lo que se ha involucrado a raíz de su compañera sentimental. Esto implica entonces, Carlos, que si el rey emérito es procesado por la justicia española, esté donde esté, tendría que cumplir con la decisión de carácter jurídico. Es decir, entraría ahí todo el tema de la Interpol a buscarlo, independientemente del país donde esté. Por supuesto que no va a irse a un país limítrofe con España, pero la situación puede generar entonces una pérdida de liderazgo por parte de la monarquía española actual, la de su hijo, y por otro lado, si este rey emérito es condenado frente a todos estos abusos de corrupción y demás por el cual se está siendo investigado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España, ¿no? ¿Qué piensa usted sobre el particular? ¿Puede ser perfectamente detenido, puesto a consideración de la justicia si está en otro país? ¿Puede ser extraditado?
Yo lo veo muy difícil. De que puede serlo, pero lo veo muy difícil. Eso es número uno. Número dos, la decisión de él es una decisión que ha tomado muy tardíamente, la debió haber tomado mucho antes, porque lo que está en juego no es la libertad de él. Lo que está en juego es la monarquía española, que él la salvó.
Basado en eso que está diciendo, que lo que está en juego es la monarquía española. Parece que este tema ha llevado a la venganza de Cataluña. Los independentistas que podríamos decir que perdieron la batalla frente a España con Puigdemont y todo este grupo, ahora están aprovechando este tema para decir que la monarquía se debe eliminar. ¿Eso es lo que le está ejerciendo presión al gobierno de España? ¿O la presión viene desde el propio Madrid o las otras áreas que se sienten más españolas?
Mira, Definitivamente viene mucha presión de Cataluña, pero Cataluña no es el único lugar donde es republicano en España. Los republicanos existen en toda España, vacunadas. Posiblemente el país, el lugar con menos republicanos, sea Galicia, donde ha sido más fuerte siempre la derecha. Pero definitivamente en España la presión antimonárquica es muy grande. Y además que hay otra cosa más, que al casarse Felipe VI, no solamente con una plebeya, sino con una mujer divorciada, eso disgustó también a muchos monárquicos. Para ellos, pues las monarquías eran
Sangre azul.
deben mantener sangre azul, pero el hecho de que Leticia era, no, era divorciada, periodista, verdaderamente molestó muchísimo a muchos monárquicos y eso también pues no le ha hecho bien los españoles. Hay mucha gente la cual está ferozmente en contra de ella. Así que hay un movimiento que viene de varios lugares por razones diferentes, que ha sido que antimonárquico.
Ok. Bueno, Carlos, que quiero analizar otra situación contigo que hay. No sé si nos da, bueno, ya prácticamente se nos está acabando el tiempo, pero Carlos Alberto, me gustaría que resumieras lo que está a punto de decidir la Corte Suprema en Colombia con Álvaro Uribe. No tenemos tiempo para escuchar el audio, pero sí, ¿de qué se
Ah, bueno.
trata?
Bueno, en este momento hay un gran debate político en Colombia. El presidente y actual senador de la República de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, es investigado por la Corte Suprema de Justicia por falsedad de testimonios y por fraude procesal, una investigación que lleva más de 2 años y se prevé que en el desarrollo de esta semana la Corte Suprema establecerá ya su decisión de lo que está pasando con el expresidente Uribe. Hay un enorme debate político porque los seguidores del partido de gobierno que ocupa actualmente la presidencia de Colombia, el señor Iván Duque, han hecho público comunicados en donde a juicio de los opositores del señor Duque, del presidente de Colombia y del partido de gobierno, es que se está chantajeando la justicia para que la justicia salga con una decisión a favor del presidente. Y por otro lado, otros insisten en que la justicia debe actuar sin ningún tipo de chantaje sobre el particular. Lo cierto es que este tema va a ser uno de los temas de mayor relevancia en América Latina y desde luego en Colombia, que un expresidente durante 2 periodos presidenciales sea enjuiciado esta semana por la Corte Suprema de Justicia por falsos testimonios, por comprar testigos en lo que tiene que ver con un caso de un senador de izquierda que se conoce con el nombre de Iván Cepeda, al cual el presidente supuestamente pagó a esos falsos testigos para que fueran en contra de este senador al cual estoy haciendo referencia. El debate continúa y por supuesto estaremos muy atentos a
Sí.
lo que va a pasar con la decisión judicial con el expresidente Uribe
Me
Vélez.
gustaría un análisis corto
Carlos Alberto,
de adelante,
mira,
Carlos.
muy cortamente, es que yo no creo que nosotros podemos sacar esto del contexto de la libertad que se le ha dado a toda la izquierda y a todas también a la extrema derecha, de la guerra, la guerrilla que hubo en Colombia, a quienes pues se les ha dado un pase y tienen hasta representación en el Congreso. Esto es todo parte de una lucha interna, la cual ha destruido a Colombia por muchos años. Anteriormente, pues tuvimos la lucha entre liberales y conservadores, y se llegó a un acuerdo de paz a principios de la década del 50, pero ha vuelto otra vez con la cuestión de la guerrilla y la libertad que se les dio, la cual fue un golpe político, pero que no sanó las heridas que había. Y yo creo que este es el contexto el cual sigue esta lucha, en este caso, por supuesto, en contra de Álvaro Uribe, el cual, cuando uno viene a ver el que las imputaciones en contra del expresidente Uribe palidecen contra los asesinatos que hizo la izquierda y la extrema derecha en Colombia en los últimos años, y a quienes se les perdonaron todas las...
Claro, o sea, en otro sentido estamos, se está acusando a Uribe por algo, sea culpable o no, del cual se le acaba de perdonar a otro grupo.
No, no, se le perdonó cosas mucho más serias a otro grupo. Sí, por favor, Carlos Alberto.
Sí, no, Carlos, usted tiene razón. Colombia ha tenido un proceso histórico de violencia en los últimos 60 años muy fuerte. La guerrilla empobreció al país. Esos conflictos de narcotráfico ahora crecientes en Colombia y el retorno del paramilitarismo que se están volviendo a presentar, a verse las masacres en las zonas rurales y demás, ha generado un clima muy complicado en Colombia por parte también de los sectores políticos. Este antecedente del expresidente Uribe, en donde se establecerá la Corte Suprema de Justicia si está implicado o no en esta decisión de falsos testigos, por supuesto ha sido tomado por parte de sectores de oposición de izquierda en Colombia, en el sentido de que el presidente debe ser sometido a la justicia como lo está haciendo y que debe de una u otra manera pagar cárcel. Sin embargo, sobre el presidente Uribe caen desde luego otras informaciones, en el sentido de que pero, ha sido uno de los gestores.
Pero antes de que siga, la izquierda que le fueron perdonados todos sus pecados son los que están pidiendo que se juzgue a Uribe.
Bueno, hay un movimiento amplio de izquierda, desde luego, que está haciendo ese tipo de alusiones, pero también otras personas de la sociedad civil que han sido duramente sacrificadas en lo que tiene que ver con los falsos positivos y otro tipo de circunstancias que se han generado en Colombia. Desde luego, este tema hay que analizarlo de manera integral en lo que tiene que ver con este fenómeno de violencia. Lo real es que en este momento la decisión la tendrá la Corte Suprema de Justicia sobre el particular. Hay desde luego un acuerdo de paz que, a decir de algunos entendidos, dice que ese acuerdo de paz está en este momento prácticamente en una situación de emergencia. El gobierno ha cumplido con algunas de las propuestas establecidas en el acuerdo de paz. Hay una justicia transicional trabajando. Hay una JEP, una justicia transicional que busca precisamente trabajar en lo que se llama la verdad, la reparación alrededor de las víctimas que han sufrido durante los últimos 50 años toda esta tragedia de guerra que ha vivido el pueblo colombiano.
Bueno, y mientras tanto también queremos aprovechar en este momento para preguntarle a Carlos Chardón también. Un juez federal tomó una decisión de darle los mismos derechos que se le dan a otros estados a un grupo de puertorriqueños. ¿Cómo esto cambia el panorama constitucional en Puerto Rico y cómo cambia la forma en que se están viendo a los puertorriqueños desde los estados?
Esta decisión del juez federal es una decisión la cual va a ser apelada por el gobierno federal y llegará a la Corte Suprema y volveremos a lo mismo que tenemos ahora.
O sea, que la Corte Suprema le dará la razón al gobierno federal y Puerto Rico seguirá...
Claro, ya se la dio anteriormente sobre un caso muy similar a... parecido, no exacto, sobre el mismo tema. En la época de Richardson, era el secretario de Education and Welfare, en la época de Nixon, la Corte Suprema determinó de que se podía discriminar en contra de Puerto Rico. Vamos a ponerlo de esa manera.
Pero Carlos, aquí estamos hablando ahora de una Corte Suprema nueva. Estamos hablando de una
más conservadora que aquella.
Pero hay una juez puertorriqueña que tendrá alguna influencia sobre los demás. Poca,
ninguna.
Mucho.
En un caso como este no cuenta ni para pool ni para banca, porque ella es de la izquierda. Igual que la señora Ginsburg y la señora Kagan, por consiguiente, y Breyer, por consiguiente no debemos esperar de que haya ningún cambio.
Okay, bueno.
Esa es la realidad.
Bueno, pues vamos a ver. Muchas
gracias. La Corte Suprema no está dispuesta, la Corte Suprema americana, aunque no creo que haya ni uno solo que es racista, no está dispuesta a encarar el racismo sistemático en contra de Puerto Rico.
Bueno, pues vamos a ver, Carlos, gracias por tu análisis. A todos los amigos que nos están viendo en este momento en Noticias Generación News, en breve, un reporte de las condiciones de la tormenta Isaías por el paso de la costa noreste de Estados Unidos.